Círculo secreto.
Ese círculo secreto lo atravesamos y dentro nos encontramos a Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep?
Muy buenas noches, compañeros.
Hola, Messi.
Un sábado más con todos vosotros.
Y nos vas a responder a una cuestión, en principio, con la que marcamos todo lo que después vamos a hablar. ¿En alguna ocasión algún país, Estados Unidos u otro, ha utilizado sus cosas militares como cebo para seres de otros mundos, los tripulantes de los no identificados, algo así?
Pues la respuesta es sí. Le he dado el redoble porque ahora, hace justamente un año, en octubre de 2020, es decir, quedan pocas fechas, ¿verdad?, para cumplir ese aniversario, esos 365 días, que Luis Elizondo, este controvertido ex jefe del programa de identificación avanzada aeroespacial, el AATIP, se pronunciaba al respecto. Él respondía a una pregunta de estas que se hacen a través de Twitter, como las que comentarios y preguntas hacen también nuestros oyentes, y le decía concretamente, ¿no?, el tuitero, leo textual: mencionaste, porque esto venía a cuento de una entrevista que en el que él estaba participando, mencionaste patrones UAP útiles para investigar. Con el equipo listo y en su lugar, ¿se están utilizando los barcos navales como cebo? Es decir, él estaba sugiriendo si tal cantidad de avistamientos en una zona tan concreta y siempre persiguiendo a la misma flota podía obedecer no tanto al fruto de la casualidad como que fuera al revés, que fueran los norteamericanos quienes estuvieran sirviendo de cebo a esos UAP, a esos fenómenos aéreos no identificados. Y claro, la respuesta de Elizondo fue tentadora, porque aún escudándose en que no tenía libertad para dar una respuesta, ya que él se debía un contrato de confidencialidad, dejó entrever que la respuesta era afirmativa. Uh-huh. Y enseguida vamos a entrar en esa cuestión, porque cuando yo leí esta historia me vino a la mente un libro que seguro figura también en la biblioteca de Bruno Cardeñosa, que se llama Los desconocidos del espacio, un libro de 1976 escrito por Donald Kehoe, y que ya en los capítulos finales, hacia el final del libro, expone una idea exótica que no sé muy bien si es una idea o si realmente se pudo llevar a cabo. Me refiero concretamente a lo que se conoce como la Operación Señuelo, una idea que surgió en el seno del NICAP, de la que Donald Kehoe era responsable, y que pretendía crear una base ahí aislada, en el desierto, con diferentes edificios y estructuras. No sé si habéis visto Indiana Jones en la número 4, que es En busca de la calavera de cristal.
¿Sí?
Que se ven esas construcciones que hacían los norteamericanos para servir de campo de tiro a las pruebas nucleares, ¿verdad? Pues igual, pero diseñado para atraer a los extraterrestres, porque recordemos que en los años 70 era el furor. Todo esto tenía que venir del espacio exterior. Y con estas estructuras, que no se detallaban excesivamente, pretendían buscar ese primer contacto pacífico, vamos a decirlo así, porque ahora está todo el tema de si son buenos o son malos, o si vienen aquí a fastidiarnos o no, alejado de los grandes medios de comunicación y para promocionar ese posible encuentro entre seres humanos y seres de procedencia desconocida. Pero es que, para colmo, hay que decir que no solamente los estadounidenses han jugado esa baza. Muy recientemente se conocían las respuestas de un ex general de la Fuerza Aérea Soviética, del periodo soviético, que se llama Vasily Alexeyev. Y este dijo que también habían realizado experimentos para atraer a los ovnis hasta una determinada ubicación. Y claro, uno se pregunta, os podéis preguntar, ¿no, compañeros? ¿Cómo se hace esto, ¿no? ¿Qué les interesa a los extraterrestres para que vayan a un punto muy concreto? Esto suena como muy loco.
Claro, como que deben de tener ahí algún tipo de información que no están compartiendo, ¿no?
O no comparten una información y por lo tanto estamos todos así como considerando que esto es una locura, o realmente todos están locos y están haciendo cosas, tirando palos de ciego o tiros al aire, ¿no? Pues resulta que cuando ya Elizondo dejó las responsabilidades que él tenía al frente de ese programa secreto en el Pentágono, fue entrevistado por 200.000 personas. Y una de las que las tuvo oportunidad de entrevistar es en un programa que se llama Sarah Carter Show, y le preguntaban acerca de si él creía posible o factible que la Fuerza Aérea pudiera utilizar de cebo algo para los UAP. Sin entrar en su procedencia, porque ahí Elizondo no se acaba de mojar del todo. Por un lado sugiere la hipótesis extraterrestre, pero por otra parte habla de una inteligencia no humana, y por una tercera parte habla de seres dimensionales, ¿no? Y entonces él dice textualmente, sí, absolutamente, pero el problema es cómo. Y continuó diciendo, quiero tener cuidado de no tener demasiado, de tener cuidado de no decir demasiado, porque todavía tengo una autorización de seguridad y creo que puede haber esfuerzos en marcha para continuar esa línea de experimentación. Es decir, la de cebar, de servir de cebo para que los UAP aparezcan. Y aclara, lo que quiero decir es que la información que hemos recopilado sobre estas naves, sobre estos vehículos, o como quiera llamarlos, parece haber algunos puntos en común, y uno de ellos es su gran interés en nuestra capacidad nuclear. Cuando renuncié al Departamento de Defensa, de hecho incluí en mi memorando de renuncia que parte de la preocupación que tenemos es que parece haber algún tipo de interés en nuestra tecnología nuclear. Entonces, claro, yo me imagino, ¿van a poner los norteamericanos algo nuclear como cebo para estos UAP? ¿Significa que esos buques que estaban ahí haciendo ejercicios estaban cargados con energía nuclear? Muchos de ellos funcionan con energía nuclear, en concreto los submarinos, pero podían llevar consigo algo nuclear. Ostras, a mí me pone los pelos como escarpias, porque si suponemos que eso es así y se produce un contacto, ¿os imagináis? Esto no es un encuentro en la tercera fase en plan ni, es un encuentro en la tercera fase
explosivo, en plan
explosivo, nunca mejor dicho, ¿no?
Oye, por cierto, coméntanos qué tiene que ver con toda esta historia un sitio, un término que es interesantísimo, lo que nos vas a contar, y la gente tiene que estar muy muy atenta a eso, que es Skinwalker Ranch.
Bueno, pues es un área que tiene unos 220 hectáreas, situado en el noroeste de Utah, en los Estados Unidos, y que tiene fama de ser foco de actividad paranormal. Vamos, tanto es así que yo creo que lo comenté en alguna tertulia, el magnate Robert Bigelow, este de Las Vegas, convencido de que aquello podía ser una especie de portal dimensional en el que se atraía de todo, pues lo compró. Compró ese rancho de 210 hectáreas, ¿no? Y parece que concentra avistamientos ovnis, círculos de cultivos, mutilaciones de ganado, incluso criaturas que cambian de forma, o sea, polimórficas, ¿no? Poltergeist, en el término de lo paranormal. Y
vamos, el sueño de cualquier estudioso de fenómenos paranormales.
Tanto es así, Silvia, que hay, creo, no sé si en España se ve. Desde luego yo he visto la versión
parece un parque temático.
De un programa de Canal Historia, ¿vale? Que tienen ahí apostadas cámaras de estas permanentes, incluso infrarrojas para la noche, para ver qué demonios, iba a decir qué cojones, qué demonios pasa allí, ¿no? Y bueno, parece que hay bastante.
Cuéntanos alguna cosa de la que hayas visto, así que te haya llamado la atención, si bueno, tienen cámaras.
Pues desde la aparición de luces en un campo hasta lo que os voy a contar, que es, me parece, maravilloso. Porque ya que estamos hablando de cebar para que los ovnis vengan, parece que hay bastante información de dominio público. Esta la podéis encontrar tanto por internet como en documentos ya oficiales desclasificados, de experimentos del DITS, el sistema de detección de intrusos, y un programa privado parecido al de Elizondo, que se llama Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, el AAWSAP, que investigaba eventos paranormales, y claro, se fueron allí, porque lo hacían además para la DIA, que tuvo durante un tiempo mucho interés en todo lo paranormal, incluso hacían visión remota con intención de llevar a gente a Marte, ¿no? Bueno, pues según George Knapp, que es un conocido periodista, es como el Bruno Cardeñosa de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Describen que estos NITs compraron unas cuantas decenas de vacas para que sirvieran de cebo a los fenómenos, vamos, para que las mutilaran. O sea, se puede ser más HDP por comprar unas cuantas vacas para que los extraterrestres o quien sea las mutile. Y lo que es más asombroso es que esto está relacionado con los programas del gobierno, pero que aúna lo que podríamos llamar parapsicología y ovnis, un término que se llama parapsicología y que me parece asombroso y maravilloso de abordar.
Precisamente hablando de eso, alguno pensará en parapsicología y ovnis. ¿Tienen algo que ver? No son cosas tan distintas, pero hay conexiones, ¿no?
Claro, claro que las hay. Podemos hablar de Jacques Vallée un poquito más adelante, porque antes yo creo que convendría, ya que estamos en el rancho, saber que hubo allí algunos científicos que acudieron a investigar qué cosas estaban pasando allí. Y no solo eso, intentar ver si había algún tipo de patrón en los testigos. Y para ello tomaron...
Perdona un momento, Josep. Sí. ¿Desde cuándo se supone que se está dando esta fenomenología en el Skinwalker Ranch?
Lleva décadas. O sea, esto lleva tranquilamente entre 10 y 15 años.
¿Y hay algún detonante que pongan como origen?
Bueno, no especialmente. O sea, lo único que han hecho es, y lo podéis ver vosotros mismos, es hay recortes de prensa, hay fotografías de los primeros fenómenos. Como no se limitaban única y exclusivamente a ser fenómenos luminosos, sino que la casa, el rancho propiamente dicho, aquello era una especie de vamos, digno del exorcista, que yo se movía todo, tal, el hombre, el propietario del rancho, que era un vaquero, un hombre que cuidaba del ganado de allí, que de vez en cuando se encontraba también alguna res muerta, decide que él hasta ahí ha llegado, que se pira. Y entonces pone la venta aquello. Resulta que un agente de la DIA, muy aficionado a las cosas de la parapsicología, que estaba involucrado en la investigación espacial, se lo cuenta a Bigelow, y Bigelow, que es un tío con pasta, dice, sí, se le había muerto un hijo, quería comunicar con él, era apasionado de los ovnis, y allí aparecían, pues me lo compro, tengo la pasta, pues me lo compro. Y ahí es donde ya nace un poco la historia más a nivel público. Ahora, según me consta, ya ni siquiera es propiedad de Bigelow, que lo vendió, porque están haciendo esa serie de televisión, e imagino que la tele, imagino que History Channel, pues pondrá encima de la mesa, no sé si mucho dinero o poco dinero, pero dinero, para que eso quede ahí monitorizado y sea más que un rancho al que iban acudiendo la gente para ver en su perímetro qué cosas pasaban, pues ya es prácticamente una zona de experimentación. Y es precisamente entre esos testigos donde el doctor Green y un colega muy interesante que se llama Nolan, que es profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Stanford, no estamos hablando de un friki, empiezan a llevar a cabo una investigación innovadora para saber si hay algún patrón en el cerebro de lo que ellos llaman experimentadores, es decir, que son las personas que van allí a avistar y unos ven y otros no ven. Y ¿qué ocurre? Pues que se dan cuenta de que una gran parte, que un porcentaje, que ahora no sabría cuantificar, estaba relacionado o tenía algún tipo de fenómeno de percepción extrasensorial. Es decir, telepáticamente, o decía tener comunicaciones telemáticas, o sueños reveladores, o cosas de este tipo que podríamos relacionar con la percepción extrasensorial. Por eso les llaman experimentadores. Y entonces, como una gran parte de ellos resulta que veían ovnis, ¿qué hacen? Pues vamos a ver si hay algo en su cerebro que sea específico. Y sí, efectivamente, ellos, y ahora os vais a reír por el nombre, pero es así, muchos de estos individuos tienen una mayor densidad de conexión neuronal entre la punta del caudado y el putamen.
Y el putamen.
Si es que se llama así. ¿Cómo? Por eso sabía que os reiríais, ¿eh? Entre ya. La punta del caudado y el putamen.
Ya, pero ¿nos puedes identificar un poco? Estamos perdidos.
Dos zonas próximas a la famosa glándula pineal, pero en el centro del cerebro, y que se especula puede ser una región del cerebro que podría actuar de antena en la transferencia y recepción de información anómala. Eso claro. Es lo que ellos están postulando al ver que un gran porcentaje de las personas que van al rancho, y no solo eso, porque nos consta que bajo el paraguas de ese programa secreto del Pentágono, esta gente estuvo examinando a testigos incluso de la Gran Bretaña.
Cuando
ahora no me voy a acordar del caso famosísimo del bosque de muchas gracias, Bruno, efectivamente. Pues cogieron a dos de los cuatro soldados.
Todavía también, tengo memoria,
Sí, pues mira.
Ese suceso ocurrió el día 24 de junio de 1980.
De la fecha no me acordaba, pero sí es un caso apasionante en un ovni aterriza en el campo.
Exacto.
Los soldados apuntan,
que es una base militar y un bosque, ¿no?
Efectivamente, y en ese bosque deja una huella que incluso tiene una especie de cosas garabateadas, unos signos que jamás han podido ser ni explicados satisfactoriamente ni interpretados, con lo cual es un gran misterio y uno de los casos apasionantes que no se han podido derribar.
También
pero claro,
conocido como el caso, porque era el bosque con el que hacía frontera en ese lugar, Redesham.
Efectivamente.
O sea, Redejan y Ben Waters. Nunca he sabido la diferencia entre los dos. Uno era un hombre militar y otro un hombre civil, más o menos, creo recordar.
Pues ahí me pillas, también, porque no tengo clara la diferencia, pero estamos hablando de la misma circunstancia. Pero claro, eso nos pone en una tesitura fantástica de la que ya hablaba Vallée en los años, a finales de los años 60. Yo creo que o habría nacido o recién habría nacido yo. Me refiero a esa teoría de que los ovnis, de que los modernos WAPs, están de alguna manera actuando como un sistema de control sobre la humanidad. Y esto es fantástico, a mí me parece extraordinario, y si quieres explicaré un poco en qué consiste esta historia, ¿no? Porque lo que...
Pues ya lo que nos faltaba, entre que aquí ya internamente en la Tierra intentan hacer con el asunto de la seguridad, de que estemos pues más tranquilitos, más a gusto, nos van recortando libertades por todas partes y también nos quieren controlar la mente desde arriba, ya lo que nos faltaba, Josep.
No, pero cuando hablamos de un sistema de control, no es tanto
vigilancia,
el de control físico de las personas, como de intentar proyectar una especie de sistema de creencias que sirva de reactivo en momentos determinados de la humanidad. Y,
¿para que seamos peores o para que seamos mejores?
Bueno, ahora lo verás, porque queda de una ambigüedad extraordinaria. Como os decía, Vallée escribe ese Pasaporte a Pagonia, libro que no sé si seguirá vendiéndose de segunda mano, seguro, pero yo recomiendo que todos tengan un ejemplar de ese libro, en el que él se da cuenta de las sorprendentes similitudes entre los mitos folclóricos y los ovnis. Y al darse cuenta de esto, de que ahí hay una similitud estructural, se hace una pregunta, al revés de cómo se la formulaban todos sus compañeros de entonces, que creían que los ovnis eran simplemente cosas de chapa y perno, cosas físicas, seres venidos de otros planetas. Él dice, no, ¿y si esto es un fenómeno que se proyecta? No sabemos muy bien si desde nuestra... de nuestra mente, de ahí la tesis para biofísica, o de algo exterior, de algún resorte exterior que regula el desarrollo cultural humano dentro de unos ciertos límites que puede preestablecer nuestro entorno. Y caramba, esto es el principio de una historia fascinante, porque por ejemplo, para hablar de esto, para que se entienda esto, pone lo que llama la teoría del termostato, y es ahora cualquiera pone el termostato. Estoy viendo yo que tengo una temperatura de 24 grados en el estudio desde la que estoy hablando, y estamos a 19 de septiembre, que se dice pronto.
Pues pero, si ahí hace 24, aquí hacen 2.
¿Tienes frío?
Estoy helado.
Eso será por el aire acondicionado. Pero mira, me viene bien, porque un termostato, como el que tendrás en el estudio para que no salte una determinada temperatura, regula la temperatura de tu casa en verano y en invierno, y permite que el aire se caliente hasta que alcance un cierto límite en el invierno, y luego deja que se enfríe, y en el verano al revés, ¿no? De manera que tú intentas tener a través del termostato una temperatura similar.
O sea, que los ovnis serían el termostato.
No, el fenómeno ovni regularía el desarrollo cultural humano cuando es necesario intervenir. Es decir, salta como el termostato. Y es curioso, porque si te das cuenta, durante este tiempo de pandemia se ha incrementado de una forma insospechada los registros de fenómeno ovni, y no como han pretendido muchos escépticos de personas que salían al balcón y confundían las estrellas porque no están acostumbrados. No, hemos tenido un montón de registros de pilotos, hemos tenido un montón de registros oficiales por parte de estamentos pues como el ejército de los Estados Unidos, pero también otras instituciones científicas como por ejemplo las de Francia. Y es un momento de crisis, ¿no? Ese momento de crisis ha hecho ¡pum!, saltar el termostato para que esos ovnis aparezcan. Y al revés.
Es como si los ovnis aparecen y vigilan cuando hay momentos muy importantes en la historia de la humanidad. Indiscutiblemente esto que estamos viviendo y que hemos vivido lo es.
Claro, claro. Pero no solo este. Si tú echas atrás la mirada y revisas tus archivos, yo lo he hecho, verás que durante la guerra de Irak, que fue otro momento clave, se dispararon, que durante la crisis de Chernobyl o durante el 11S se dispararon. Es decir, que cada vez que han habido crisis muy importantes, los ovnis han aparecido.
Son unos cotillas los ovnis, quieren estar al tanto de todo.
O atesorábamos a Dios y a los santos, y ahora no sabemos muy bien a quién orar, porque ha habido un cambio sociológico muy interesante en ese sentido. Mira, el mérito tampoco es de Valé. Yo recuerdo, yo no sé si estuviste tú, Bruno, en esa reunión o no, abro mi libro Infiltrados para dar lectura a algunos de los puntos de un encuentro que tuvo lugar en Castellón, en el monasterio del Santo Espíritu de Gilet. Era Valencia, no Castellón, perdón, que me perdonen los valencianos. En 1994. Ahí nos dimos cita mucha gente, muchísima gente. Yo firmé este manifiesto de lo que se dio en llamar Proyecto Delfos.
¿Y qué decía el manifiesto? Rápidamente, para resumir.
Mira, son 10 puntos, pero sí, no os los voy a leer todos. El uno es, decía, el fenómeno ovni es total o parcialmente extraño al problema de la vida extraterrestre con la que se ha pretendido casi siempre asociarlo. Dos, muchas de las manifestaciones del fenómeno ovni entran en los dominios de lo parafísico, nivel que por su naturaleza de alto contenido subjetivo puede escapar al análisis científico convencional. Tres, amplias redes de investigadores en Europa y América han conseguido reunir suficientes elementos. Cuatro, existe suficiente casuística que hoy se clasifican como ovnis y que han determinado una protohistoria del fenómeno inscrita en el marco de antiguas mitologías, lo mismo que Vale, y el origen de las religiones hoy institucionalizadas. Y por no leerlos todos, que esto se digamos contextualizaría dentro de un gran complot del misterio, que lo que hace misterio porque incluía ahí pues desde las sesiones Ouija hasta fenómenos paranormales, etcétera, como una forma de tentar a los seres humanos a cambiar su forma de pensar.
Y ese es
realmente me resulta muy sugestivo esa teoría.
Y ese sistema de control lo que hace es que nosotros progresemos o avancemos en función de esas creencias, unas creencias impuestas en directa o indirectamente por los de arriba. Josep, gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Un abrazo.
Hasta mañana.